Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me da gusto estar esta tarde con todas y todos. Y yo quisiera compartir un poquito, hablar un poquito desde mi experiencia y un poco, pues, sobre lo que menciona Elena de ese hilo de vida, de vida humana y de vida de la naturaleza. Es un punto que se abre como esperanza, pues, cuando inicia el movimiento zapatista, y creo que ese hilo que se abría de defender la vida humana, de defender otro lugar en el mundo, pues es lo que también, pues, a muchas y a muchos, a miles de personas de todas partes de México y del mundo, pues nos trajo aquí. Y entonces es sobre esta esperanza y sobre estos caminos de formas nuevas de aprender, de nuevos lugares de conocimiento, es lo que me gustaría compartir un poquito. Pues como les comenté, en 1995, pues el EZLN hace un llamado a gente de la sociedad civil de todas partes, y muchas gentes nos acercamos a conocer, a aprender qué estaba pasando en las comunidades en Chiapas por esta esperanza que se abría. Y en ese momento, pues, las comunidades abrían sus puertas a una sociedad que acompañara el proceso, que se involucrara en pequeños procesos de educación, de salud, de derechos humanos, para, digamos, de alguna forma, hacer pues un cerco de protección en las comunidades que estaban cercadas militarmente, pero al mismo tiempo era una oportunidad para aprender de los pueblos en lucha, y era una oportunidad también de compartir experiencias. En ese momento, pues sí, como hubo muchos trabajos que se delegaron a esta sociedad civil, en este caso concreto voy a hablar de la educación, ¿no? Había iniciativas de educación en las que, pues, se hacían como pequeños trabajos de formar promotores de educación, se creaban nuevas iniciativas con esa voluntad colectiva que apeló, o sea, que logró despertar pues la lucha de los pueblos. Y después llega otro momento, o sea, con esa voluntad colectiva se crean, pues, algunas iniciativas educativas que siempre iban, pues, de la mano de los referentes de los lugares donde veníamos, de una educación construida desde la ciudad, y que, aunque había una buena voluntad y había había voluntad, había también nuevas iniciativas de construir algo nuevo, de construir una educación alternativa, pues siempre quedaban como experiencias un poco desligadas del proceso de las mismas comunidades, quedaban como experiencias que quedaban como en el espacio de o formación de los educadores o formación de o trabajo directamente con los niños y en muchas distintas experiencias. Después de esta primera etapa se viene otro momento en el que las comunidades entran, o sea, después, en otro momento, después de haber trabajado su articulación en los municipios autónomos, de haber trabajado, pues, iniciativas políticas, de haber comenzado también una lucha como actores políticos, empiezan otro momento donde toman todas, digamos, como estas experiencias sueltas y que estaban, digamos, como delegadas, las toman en sus manos y empiezan a construir sus propios procesos de educación, de salud y todo lo que Tuvimos oportunidad de conocer como alumnos de la escuelita en agosto y en enero de toda esa construcción de la autonomía que es tomada por los pueblos y que es construida desde los pueblos en condiciones pues de tensión política, en condiciones de cerco militar, en condiciones muy complicadas, logran construir pues proyectos de vida y proyectos de esperanza y de otras formas de aprender. Y es en ese contexto, digamos, como cuando empiezan los pueblos a retomar estas iniciativas ya de forma más directa y en sus manos, que se dan como distintas experiencias que, digamos, que es lo que el pasaje que me gustaría compartirles, porque siento que para mí fue como un momento de darme cuenta que las cosas se pueden construir desde otro lugar y que si no se construyen desde otro lugar, como que no se puede hacer ese tejido de, pues del que habla Elena, pero ese tejido de cómo tejer una educación con los pueblos y no como algo que está construido fuera de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y entonces el pasaje que les quiero compartir se refiere a esta experiencia de la construcción de la educación autónoma en una zona concreta, como nos compartieron los compañeros zapatistas en la escuelita, pues cada zona tuvo experiencias diferentes y trabajos diferentes, ¿no? Pero este me parecía como un ejemplo bonito de, bueno, o sea, como un ejemplo que es una semillita de una construcción que hemos visto que ha sido inmensa, ¿no? Y pues aquí les va este pequeño pasaje que dice, es el pasaje de un encuentro que hubo entre la Comisión de Educación de la zona del Caracol de Morelia con los ancianos de esa zona que comprende varios municipios. Y dice así: durante la asamblea de más de 200 educadores, 11 materias habían sido escogidas para trabajar con los niños. Una de ellas era la materia de cultura. El siguiente problema a resolver que tenían los educadores era darle contenido a esa materia de cultura, lo que llevaría a la idea de hacer un encuentro con los ancianos. Esta propuesta se había pensado en la reunión de la Comisión de Educación con sus autoridades. Cuando los jóvenes pensaban en la cultura, al parecer pensaban en la tradición y en los ancianos como portadores de esta. Había una distancia visible entre la manera de ser y de vivir de los ancianos y la de los jóvenes. Esta distancia era evidente en la forma de vestir y en ciertas actividades propias de los ancianos, como la música, la danza tradicional, los rezos. Pero la distancia en la forma de concebir la vida no era tan evidente. Por esta razón, la comisión consideró importante tener un encuentro con los ancianos. En la aplicación de este acuerdo, los miembros de la Comisión de Educación convocaron a los ancianos de cada municipio para asistir al encuentro que se daría de forma zonal, es decir, entre varios representantes de municipios. Esta convocatoria sería reforzada por un aviso de los consejos pidiendo que se invitara a los abuelitos con todos y sus instrumentos musicales el día del encuentro. Y el día del encuentro, desde muy temprano, había movimientos en el cuartel del Ejército Federal, cuyo retén estaba instalado en la entrada de la comunidad. Este retén había sido reforzado y ellos también estaban a la espera. ¿Cuál sería su sorpresa al ver pasar los camiones de 3 toneladas cargados de ancianas y ancianos con arpas, violines, guitarrones, todos portando sus trajes tradicionales? Al llegar al pueblo, este hecho sería el motivo general de risa, de haber jugado tal confusión, de haber provocado tal confusión con los soldados. La Comisión de Educación llevó la conducción del encuentro, pero este se abrió con unas palabras de las autoridades de la zona, que de hecho se trataba de una autoridad mujer. Las palabras quedarían grabadas en la memoria. Y así dijo esta autoridad: nos dicen que somos pobres porque no tenemos dinero, porque nuestras casas y nuestras ropas son sencillas, no tenemos hospitales, por eso nos quieren tratar de pobres. Pero tenemos que ver también que somos ricos. Somos ricos porque tenemos idiomas, porque tenemos cultura, tenemos nuestra música, sabemos cultivar la tierra, conocemos la naturaleza, tenemos nuestros trajes, tenemos nuestros maestros naturales. Somos ricos porque entre nosotros tenemos gente sabia, como por ejemplo el compañero Mariano, que no sabe leer, pero sabe muy bien lo que pasa en el municipio. Es comandante, sabe arreglar problemas, sabe hablar y sabe pensar en su pueblo. Tenemos compañeros ancianos que nos saben guiar con su palabra. Conocemos nuestra realidad, tenemos comunidad natural y no transgénica. Por muchas cosas somos ricos. Con estas palabras se inauguró el encuentro de ancianos. Durante 3 días, los jóvenes escucharon a más de 100 ancianos que explicaron lo que para ellos era importante enseñar a los niños. Explicaban cosas como hacer canasta, hacer sombrero, hacer baile, la música, pero la discusión más importante giraría alrededor del concepto del saludo. Los ancianos hicieron notar que saludar era algo muy importante de enseñar a los niños, porque era una forma de respeto a Dios, pues Dios está en todas las cosas, en las piedras, en las plantas, en el agua, en la naturaleza, porque Dios es vida. Entonces, también está en cada persona. Cuando pasa una persona y se le saluda, es como si se saluda a Dios. Por eso dijeron algunos que cuando una madre viene con un niño pequeño, también se le toca la cabecita al niño para saludarlo. Esta reflexión llevó a una segunda reflexión. De la misma manera, se hace con la vida propia y por eso hay que cuidarla, porque Dios es la vida. La vida de una persona se alarga o se achica según si aprende a cuidarla, si la vive con respeto. Si en las acciones de la vida se olvida el respeto de la vida propia, de la naturaleza y de los demás, entonces esta se va haciendo pequeña. Y lo importante es buscar las formas de hacer la vida grande. Estas fueron algunas de las enseñanzas de los ancianos que por primera vez ocupaban un lugar distinto al de la iglesia o la familia. En otros encuentros de jóvenes, cuando llegaba la hora de la fiesta, solían juntarse para bailar la danza tradicional, no de forma religiosa solo, sino para estar contentos. Pues bueno, como que este es un pasaje que quería compartirles porque creo que nos muestra cómo existen, o sea, al menos es lo que nos enseñaba a nosotros de cómo se pueden construir otras formas de pensar y diseñar la educación para los niños, ¿no? Además de que creo que es un pasaje que nos muestra cómo es posible construir, aún en una situación de tensión y de guerra, que nos muestra cómo, a pesar, digamos, de la crisis que se está viviendo en las comunidades a nivel mundial, de la amenaza del proyecto capitalista que está, digamos, como destruyendo la vida comunitaria, cómo existe una decisión colectiva de dar continuidad al proyecto de comunidad, de cómo dar continuidad entre también esa ruptura intergeneracional que tampoco las comunidades zapatistas están a salvo, pero cómo existe una voluntad colectiva y una decisión de dar continuidad a esto, y también nos muestra cómo se puede construir el conocimiento desde nuevos espacios de práctica y cómo el mismo conocimiento es, está, o sea, el conocimiento y el saber está en quienes lo practican. Entonces, pues creo que estos son como algunos aprendizajes que nos ha compartido este proceso y que creo que es una ventana pues a que aprendamos a construir pues otro tipo de prácticas y a partir de este de otro tipo de prácticas también tener nuevas reflexiones. Y pues bueno, estas son algunas de las cosas que hemos aprendido aquí. Gracias.